Hola a todos, ¿cómo están? Un viernes más en Hola Buenos Aires. Y bueno, ¿quién te habla? Susana Scatini, como todos los viernes, y te voy a estar acompañando hasta las 19 horas a través del canal de YouTube de Radio Cultura. Así que bienvenidos y bienvenidos a mis dos grandes invitados del día de hoy. Bueno, yo feliz cada vez que venís, Clau.
Muchas gracias.
Muy feliz de recibirte. Ya les he contado que con Claudio trabajé bastante tiempo y lo considero, si bien nos hemos visto poco los últimos años, porque él vivía en Barcelona, lo considero un gran amigo y colega. Así que buenas tardes.
Gracias, Susana. Siempre es gentil y muy generosa conmigo y con todo lo que emprendo.
Ay, no, sí, para mí es un placer y un honor, como te puse en las redes hoy. Es un honor para mí recibir una vez más a Claudio Larrea y también a quien acompaña, que es José Manuel Elliot, que además de ser el curador de toda la obra gigantesca de Claudio en cuanto a fotografía, es también un artista, como no podía ser de otra forma. Él es cantante lírico y profesor de técnica vocal hace 40 años. Bienvenido, José Manuel.
Muchas gracias, Susana. Todo un honor estar aquí, invitado y compartiendo este espacio para hablar sobre la obra fotográfica de Claudio.
Me encantó. Vamos a ver en un ratito de esta nueva muestra que está, está sucediendo en Casa de la Cultura. ¿Qué menos que Casa de la Cultura? Claudio, felicitaciones.
Para mí es un honor porque es un espacio sobrecogedor. ¿Por qué? Porque ahí se fundó hace, en 1869, se fundó el diario La Prensa.
Claro.
Que para todos nosotros que estudiamos periodismo y que trabajamos en los medios, es un espacio casi como una iglesia, porque entras y la calidad de los materiales, las molduras, y lo han restaurado muy bien. Y gracias a Silvina Vicente, que es la que coordina y hace como las organizaciones de las exposiciones de ahí, me ofreció el espacio, y un espacio increíble, que es la biblioteca. Ni bien entras, hay una biblioteca casi del siglo XIX, preciosa, y en ese espacio, con José Manuel, pensamos un desafío, porque la exposición tiene en este caso 49 fotos, son muchas, y tuvimos que hacer como un encaje de bolillos, como dicen los españoles, para que todo coincidiera y armar los módulos que José Manuel había previsto.
La verdad es que, ¿cómo empieza cambiando así de tema de la muestra en sí, cómo empieza la tarea de un curador, José Manuel?
Bueno, Claudio, como fotógrafo es muy orgánico, él tuvo su pasado como periodista, así que todos los días publica fotos y todos los días yo organizo, en función de lo que él publica, ciertas carpetas con ciertos títulos y, bueno, tenemos carpetas que se llaman Solos en la Ciudad, Vidas Mínimas, estén vinculadas con el humor y así en el tiempo, luego de 15 años, se dio forma a esta exposición que se llama Porteños. Y claro, es todo un proceso muy complejo, qué va, qué no va, qué tienen en común, qué historias, qué relatos se cuentan a través del silencio de una fotografía.
¿Y cómo ¿Cómo se van eligiendo esas historias? Yo estuve mirando minuciosamente. Me encantan todas, Claudio.
Hay mucho humor, ¿eh?
Sí.
Y hay que tenerlo para vivir aquí.
Bueno, me encantó. Por eso te digo que me encantaron un montón, que ahora vamos a ver en un video que tenemos editado para que ustedes ya, obviamente tienen que ir a ver la obra, porque ir a visitar la Casa de la Cultura es lo más, en este momento.
Sí, además el Salón Dorado, la entrada de carruajes, es increíble. Yo todos los jueves, de abril a las 6 de la tarde voy a hacer visitas guiadas. Así que bueno, eso es una buena oportunidad para escuchar el relato en primera voz y además conocer el espacio, que es alucinante.
Alucinante. Pero me llamaron mucho la atención algunas fotografías que vos hacés hincapié recién en el humor, ¿no? La foto callejera de las personas, ¿no? Algunas que rozan quizás un poquito lo bizarro.
Sí, sí.
Bueno, lo quería decir elegantemente.
Somos nosotros.
Con la variedad de personajes que nos encontramos en las calles de Buenos Aires. Eso me impresionó.
Sí.
El señor en el arriba del colectivo contando la plata.
Sí. Hay una familia que aprovecha la desgracia de del papá de la familia que está en silla de ruedas, pero que aprovechan los hijos montados en la silla de ruedas para ver el París-Dakar. O sea, cómo la dificultad se convierte en una posibilidad en Buenos Aires.
Totalmente. O sea, ese tipo de fotografía que capturaste, ¿algunas están producidas, Claudio?
No,
decime la verdad.
No, lo que pasa es que yo vengo de un mundo de la producción. Entonces, claro, como yo me fui de ese mundo porque ya estaba cansado de producir, mi idea era salir a la calle a cazar. Entonces, yo voy en bicicleta o voy caminando y lo que hago es estar alerta. Es como estar como un radar viendo por dónde van las situaciones. Son efímeras porque a veces es un instante.
Un segundo.
Pero hay que estar alerta.
Bueno, entonces, de lleno, Leo, ¿estás listo con el material? Vamos a ver este video. Vamos a ver el video donde tenemos un extracto. Creo que están de las 49 obras, hay 40, 42.
Buenísimo.
Porque algunas eran horizontales y no las pude editar. Pero vamos a poner el material, Leo. Todo este material.
Música me encantó.
¿Te gustó?
Mucho.
Sí, bueno, teníamos que ponerle algo de
Piazzolla.
Muy, muy interesante.
Perdón que vi que algunas se veían un poco cortadas, porque en la edición. Bueno,
claro, porque es el formato actual de los teléfonos verticales.
Claro.
A veces estamos limitados con eso.
Sí, sí.
Pero tiene que ir.
Sí.
O sea, no quedarse con esto.
Lo interesante en los relatos que yo armo a partir de los módulos que armó José Manuel, es que hay diferentes historias. Yo arranco y explico que la ciudad de Buenos Aires tiene al ser humano, a nosotros, los porteños, en una proporción muy pequeña, con lo cual cuando uno ve las fotos y el lugar que ocupamos, por eso arranco con el obelisco y una especie de hombre araña que está pintando el obelisco. El obelisco que es como nuestro símbolo más representativo de la ciudad. Y a partir de ahí, en esa proporción, todo lo que sucede son como micromundos. y siempre en paralelo. Hay, vos ves en una foto, hay unas monjas caminando en un parque y justo en la al lado de ellas hay una señora tomando sol, pero son como apartallas partidas de una misma realidad. Siempre, después hay unos señores espléndidos, gauchos, que están en el Día Nacional de la Raza, y arriba están unos señores que no son, que son espléndidos, pero con otro look, pero siempre están como pantallas partidas. Y en estos módulos se encuentran las parejas que se enamoran, los que se pelean, los que se encuentran de manera fortuita un domingo a la mañana después de haber estado toda la noche haciendo el amor. Parejas que se van casi 70 años, otra pareja de personas mayores que viven en un geriátrico y que van caminando como si fuera una especie de carrera de embolsados. No sabemos quién gana, pero bueno, siempre es así. Es como que las historias que se van construyendo a través de estas fotos son encontradas por José de manera muy concienzuda, y que yo confío plenamente porque él tiene el don de ver. Imagínate que cuando me dice que no va una foto, no es que hacemos una discusión, pero bueno, yo a veces cuando saco las fotos le tengo cariño, pero cuando él dice que no va,
es porque no va.
Es palabra santa.
Contame, José, y entonces estás haciendo esta selección y recopilación, esta curaduría, perdón, que lleva 15 años hasta, bueno, la muestra que es ahora.
Exacto.
Es un montón de tiempo.
Sí, sí, mucho tiempo. Y bueno, está la intención, el proyecto de que esto culmine en un libro que, si Dios quiere, bueno.
El año que viene saldría.
Podría salir.
Sí, siempre está este libro en blanco y negro también, ¿verdad?
Siempre en blanco. Sí, en este caso, porque las exposiciones son fotos en blanco y negro, aunque Claudio tiene también obra fotográfica en color. En este caso es en blanco y negro.
Y todos con la firma maravillosa de Juan José Zebrelli y Marcelo Joffre, que son los que escribieron el texto introductorio a esta exposición. Juan José Zebrelli falleció hace un par de años, dos años, y justamente él, sociólogo, fue el que más se dedicó a nuestra manera de ser porteña y escribió varios libros. Hizo uno sobre el fútbol y después otro sobre los porteños. Entonces, cuando empezamos a pensar en un texto adecuado, pensamos en Juan José Zebrelli y Marcelo Joffre, que son los que hacen el texto que estará en el libro y que está en esta muestra.
Contame, es entrada gratuita, hay que recordarles a la gente, porque hay mucha gente que no conoce la Casa de la Cultura, porque la restauración y la apertura tiene menos de un año.
Exacto.
Pero contame ver...
El espacio está en la Avenida de Mayo...
555,
¿eh? No, 575. 575, el edificio de la prensa, está de lunes a sábados, de 9 de la mañana a 19 horas. Los domingos está cerrada.
Perfecto. Y decime, ¿fue mucha gente el otro día en la inauguración? Que yo no pude estar.
Gracias a Dios, gente muy querida y de otras épocas. Yo trabajé muchos años en muchos medios distintos y había gente de... Vos te hubieses divertido porque había gente de cuando trabajábamos...
¿De nuestra época?
En nuestra época, sí, de revista Playboy, había gente de noticias.
¿Quién
gente,
estuvo de Playboy?
Playboy estaba Javier Furgan. Javier Furgan, que ahora es representante de Estrellas, pero trabajábamos juntos. Él escribía una columna de fútbol y yo hacía las producciones de desnudos para Playboy.
Miren, las vueltas de la vida. ¿Y había algún fotógrafo de nuestra época?
Ellos van más a otro tipo de fotografía, pero no había más redactores y gente del medio.
Vino Pablo Temes.
Vivo Pablo Temes, el diseñador. Después vino Daniel Santoro, el artista pintor. Plástico. Vino gente así muy diversa y que además fue muy simpático porque yo hice como 4 visitas guiadas porque cada una de ellas es como una especie de stand-up. Yo les cuento historias. La idea es así. La foto yo la saco. José las arma los módulos. Pero después yo empiezo a recrear eso y a fantasear. No es que lo que está en la foto es lo que yo digo, pero es como tener un punto de partida para fantasear y crearme historias. Entonces la gente me pregunta, ¿pero esto es verdad?
Bueno, por eso yo te pregunté hace 5 minutitos atrás si estaba alguna producida, porque a mí me llama la atención tantas. Realmente hay que estar muy alerta para hacer ese clic en el momento y que la persona se dé cuenta, porque hay gente que le molesta que le saques una foto.
Bueno,
Es difícil.
Ese fue un tema a la hora de elegir. Cuando hay un retrato, siempre a partir de una época a esta parte, hay que tener en cuenta de que si uno no tiene los derechos no podés publicarlo. Con lo cual, los retratos, si vos tomás el detalle de buscar, cubre nada más que el 30% su rostro de toda la imagen. Y si no están de espaldas, o si no tienen algo en la cara, o están agachados, nunca es un plano completo.
Porque ahí tenés que tener el permiso de la persona.
Eso empezó a suceder a partir de hace 20 años. Antes existía la fotografía, Cartier-Bresson hacía fotos, Robert Frank hacía fotos, todo el mundo hacía fotos de las calles, Duhasno. Y desde un punto de esta parte comenzó a estar esta
modalidad,
seguramente con razón, pero bueno.
Claro, sí, me llamó la atención eso, el chico del colectivo que va durmiendo con...
Que no se le ve la cara.
Claro, se le ve solo el mentón, el chico que está con los globos en la calle, con el ramillete de globos, es divina esa foto.
Después hay un nene con una máscara, que tiene una máscara de calabaza. Ese nene es el hijo del verdulero que el día de Halloween está con el papá. Yo camino y me lo veo, él disfrazado de calabaza, en la verdulería. Así que es como...
El papá verdulero, hijo calabaza.
Sí.
No, eso me encantó. Qué precioso todo, chicos, la verdad.
Y José también, en estos años que estamos trabajando juntos, él también va armando en paralelo otras realidades. De hecho, hicimos juntos República de Baires, que nos fue muy bien. Hicimos un libro que se agotó. Después la exposición fue a San Petersburgo, estuvo en Madrid. No fue bárbaro con eso. Sí, sí. Y siempre trabajar juntos con él para mí es muy enriquecedor.
Y sí, digamos que ya hay una confianza. Es mucho el tiempo que han trabajado juntos. Y bueno, ya uno se conoce mucho, además de la relación, digamos, familiar que tienen, ¿verdad? ¿Es fácil trabajar con Claudio? José, contame. ¡Apa! Decime la verdad.
No, es bastante permeable.
Sí,
es bastante permeable, dócil, pero bueno, tiene su carácter y cuando quiere defender una obra o una foto, tiene lo suyo, pero es de escuchar bastante y yo le entiendo mucho la mirada, entiendo qué ha codificado con esa composición y con lo que aparece. Entonces, por eso detecto cuando hay humor, cuando hay ironía, cuando hay sarcasmo, cuando hay ternura o cuando... A veces le pregunto, ¿esta foto es tuya? Me dice, sí, es mía. Porque yo mismo estoy como impactado por lo que ha logrado. Así que, bueno, son 28 años de estar juntos y de compartir juntos todo un universo que en este caso, en Porteños, es describir el ecosistema de lo que es ser un ser en el mundo de Buenos Aires.
Me encantó todo lo que lograste, José Manuel, en esta exposición.
Para mí es como es la cereza de la torta. O sea, yo puedo sacar fotos, pero él tiene esa mirada y como me conoce tanto y me sabe de qué me río y qué me conmueve a la hora de elegir, estamos conectados, o sea, nos miramos y ya. Pero bueno, hay cosas que le peleo, por supuesto, por Ariano y él por Escorpiano, pero que a veces creo que una foto debería estar, le doy mis fundamentos, él puede considerarlo y después tomamos una decisión en conjunto.
Y también nosotros, al haber vivido en su momento 9 años en Barcelona, pues mi familia vive allí en Barcelona, el hecho de salir y volver, claro, cuando estás en Buenos Aires te das cuenta de lo que es una cultura, lo que es una cultura de una ciudad tan importante, tan intensa como Buenos Aires. Entonces, claro, la cuestión de la identidad, de la idiosincrasia es muy, muy definida, aunque, claro, cuando uno está dentro del ecosistema hay muchos factores que pasan como desapercibidos, pero cuando uno los ve con una mirada un poquito más de afuera, es reconocible.
Totalmente. Sí. Muy lindo, chicos, lo que han logrado. Yo espero realmente que el libro se concrete, porque va a ser una maravilla.
Dios quiera.
Sí. Con tapa dura.
Sí, como Baires.
Como República de Baires.
Pensá que hay pocos libros dedicados a los porteños. Hubo varios hitos. En 1936, Horacio Coppola, a pedido del intendente de la ciudad, hizo un libro que se llamó Buenos Aires, con textos de Borges, y él hizo un recorrido de la ciudad. Y hay fotos de porteños y el cambio de de la ciudad de campo a ser una metrópoli. Después vino un libro de Macarius, que se llamaba Buenos Aires, con Baldomero Fernández Moreno, que eran los textos de él. También, porteños. Después Alicia D'Amico, con Sara Facio, hizo porteños, otra más. O sea, hubo varios hitos de intención de registrar a los ciudadanos, pero faltaba un libro que nos mostrara estos últimos 15 años, y me parece que tenerlo a Cebrelli acompañándonos en ese texto con Marcelo Joffre y esta foto, yo creo que es porque son como fotos como más humorísticas, las demás eran más documentales. Acá hay realmente una intención de ser tiernos y también con mucho humor.
Sí, porque hay más fotos de personajes, ¿no? Que de emblemas históricos, me refiero a monumentos.
Sí, al momento de la curación lo que intenté era que se describiera el ser humano desde muy pequeño y la majestuosidad de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a su gigantismo, monumentalismo, y también bajar a la calle y describir al ser humano desde cerca,
el de
todo lo que se puede, el de a pie.
Hermoso, me encantó. Lo felicito.
Bueno, muchas gracias.
Lo felicito, la verdad que un placer, Claudio. Cada vez te volvés más exquisito con cada producto y con cada muestra. No solamente las muestras de él, sino también las muestras de la fotogalería Sara Facio, que son un lujo, no pueden perderse de pasar. Siempre que pasen por el San Martín tienen que entrar y sacar una foto, subirla y arrobar a la fotogalería. Gracias. Y a Claudio.
Ahora va a estar Matilde hasta fin, vamos a hacer una visita guiada ahora con Matilde el 7 de abril.
Beso.
Encantadora artista.
Divina,
el 7 de abril, ahora a las 18 horas, hacemos una visita guiada. Ella contará la obra y cómo fue el proceso creativo. Pero después van a venir exposiciones muy buenas este año. Así que bueno, feliz con todo, feliz con la exposición, de no ser aquel fotógrafo que no muestra, sino que soy fotógrafo, pero que sigo en activo y dedicándome al amor que es la fotogalería del Teatro San Martín, que es la fotogalería Sara Facio.
Bueno, vamos a dar las redes de los chicos. Da tus redes, Clau.
Claudio Larrea, que es @ClaudioLarrea de Instagram. Ahí tengo toda la divulgación.
Perfecto.
Y después está la fotogalería TSM, que es la fotogalería del Teatro San Martín.
Perfecto. ¿Y vos, José Manuel, tus redes?
José Manuel Elliot en Instagram. Y bueno, José Manuel Elliot Canto en Facebook.
Te tengo que seguir en esa no te sigo. ¿Venís otro día a la radio para hablar de música?
Sí. Por supuesto.
¿Sí? Sí, te comprometemos, ¿eh?
Bueno, con mucha.
Además, la técnica que él desarrolla desde
¿qué
hace
técnica es?
La del canto.
Sí, que yo estudié con Susana Rossi.
Perfecto.
Y
bueno,
muchas personas muy conocidas del medio estudiaban con Susana y después también estudiaron con José, y es una técnica que realmente los actores sobre todo la utilizan, porque muchas veces van a dar una función y a la media hora se quedan sin voz, o sea, como que
súper importante,
no pueden proyectar.
Claro. Bueno, los despido, chicos.
Muchas
los
gracias.
Felicito por esta muestra en Casa de la Cultura, vayan a verla. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos, ¿eh?
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno jueves 2 de abril, solo en cines. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Volver a la magia radio show es el encuentro de los seres sensibles, con interesantes temáticas literarias, reflexiones y nostalgia. Descubrí lo mejor de la música alternativa nacional e internacional, que solo vas a encontrar en Volver a la Magia. Los viernes a las 23 tenés una cita imperdible en Radio Cultura. Sumergite en un espacio único. Conciertos, sinfonías, lieds y ópera contados paso a paso. Ciencia, poesía y la mirada íntima sobre los grandes genios que transformaron la música y el pensamiento. La Estrella de Belén con Javier Schiavi. Todos los viernes a las 19 por Radio Cultura.
Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para iPhone. Disponible en App Store.
Bueno, seguimos en el aire y vamos a seguir hablando de Buenos Aires y de todo lo que pasa en la ciudad. Recién despedimos a, bueno, a dos grandes que son los que están con la muestra en Casa de la Cultura sobre Buenos Aires, que se llama Porteños, y ahora vamos a recibir a dos grandes artistas. Tenemos a Gaby Blanco, que es creadora y directora del Festival Internacional Caminar, y también tenemos a Gabriel Fernández Chapo, que es el director artístico. que este es el primer festival Caminar que se realiza en Argentina y tenemos a sus protagonistas, así que bueno, qué mejor que darles la bienvenida y que nos cuenten de qué se trata.
Bueno, muchas gracias Susana por invitarnos, estamos muy contentos de estar acá.
Gaby,
creo que va a empezar contando el festival.
Sí, quiero saber todo, porque estuve leyendo toda la grilla de todo lo que va a haber, que es un montón de actividades, pero quiero que me cuenten cómo se van a desarrollar, porque es raro, es en la calle, ¿verdad?
Claro, es un festival que se llama Festival Caminar, le pusimos FIC, porque se dio internacional, por suerte, tenemos artistas que vienen de otros países. Es un festival autogestivo, también es importante decir eso porque con Chapo estamos a pulmón haciéndolo, trabajando muchas horas y mucho, y poniendo mucho esfuerzo, y también los artistas porque hay 30, tenemos 30, ¿no? 30 artistas, va, 30 grupos que van a estar participando los días 9, 10 y 11 y 12 de abril, que van a intervenir todo el barrio de Chacarita. ¿Qué significa eso? Que van a hacer obras de site specific, obras inmersivas y obras de caminata.
¿Qué significa site specific? Quiero que me cuenten de qué se trata eso.
Es importante decir algo, que cómo surgió la idea del festival.
Eso.
Hay un montón de prácticas que empezaron los dadaístas, los situacionistas, bueno, Francesco Careri en Roma lo sigue haciendo con su grupo Stalker, que es el andar como práctica estética, entender de que uno a través del desplazamiento por ciertos espacios puede generar obra, ¿no? Y resignificar los espacios, resignificar los lugares, y cuando el arte habita lugares no convencionales, que es site específico, o sea, es un sitio, site específico específicamente, es un sitio específico, significa la traducción literal, cuando el arte se traslada a un espacio no convencional o donde no es habitual, donde no tiene las mismas convenciones, es donde sucede otras derivas para mí en el arte, ¿no? Son las caminatas, también lo son cuando uno camina con una intención diferente. Cuando uno peregrina, por ejemplo, no es lo mismo que ser parte de la peregrinación a Luján, si alguna vez fueron. A mí me parece un hecho mágico todo lo que va pasando en todas las peregrinaciones de todas partes del mundo, que si uno camina tal vez a su casa con la idea de ir al chino y volver, ¿no? Hay algo ahí que cambia un montón. Francesco Careri toma el concepto de el andar como práctica estética. Entonces, entender de que el caminar, el habitar espacios de otra manera, te hace también descubrir e ir descubriendo vidas, descubrir arquitecturas que te son funcionales de una manera diferente a las obras también. Había un arquitecto situacionista, Consta, que en el año 50 decía, tipo, las ciudades se crean a partir de los movimientos laborales, porque aparece lo que es ser sedentarios, no tan nómades. Y él tenía la teoría que las ciudades en realidad se crean por los movimientos laborales que se van situando, ¿no? Entonces decimos, bueno, hoy en día que eso se cambió un montón, ya las disposiciones de las ciudades son otras.
Totalmente.
Por ejemplo, hay una obra que estoy haciendo que es en el barrio El Playón de Chacarita, y que ese barrio se constituyó cuando el tren dejó de pasar. Cuando el tren, por políticas, ¿no es cierto?, que el tren ya no pasó más, porque se cerró el Gran Capitán, que era el tren que unía Chacarita, Federico Lacroce, con Misiones, y bueno, y alimentaba a todos los pueblos, cuando ese espacio quedó vacío, se empezó a urbanizar. Y la forma en que se urbaniza, la forma en que se toman esos espacios, en que se construye algo, también es una obra de arte, ¿no? Y bueno, hay un montón más.
Sí, para que se comprenda, es como pensar un festival de propuestas escénicas, pero no pensados para espacios teatrales convencionales. Entonces, es una variedad de actividades y propuestas que tienen vínculo con lo teatral o con lo escénico, pero que no se realizan en teatros. Entonces, hay algunas propuestas que son más inmersivas, eso significa que quizás uno va a un espacio y tiene otro tipo de participación, no como público nada más, sino que interviene con la obra. Hay otras que son caminatas y que de alguna manera esa caminata incluye algún tipo de escenificación. Hay intervenciones de espacios, por ejemplo, hay una obra que sucede dentro del cementerio de la Chacarita.
Ay, esa la quiero ver, chicos.
Sí.
Contame es de la
obra
Mujer Mutante.
La Mujer Mutante es hermosa esa obra y bueno, y forma parte del FIC, como también hay otra de Jorge Teff, que es Salvar el Fuego. Están los chicos también de Funciones Patrióticas, que van a estar con la obra, que es una sobre un paseo de cine que no funcionó en Chacarita, que no se terminó de hacer. Ah. Y ellos van a hacer una caminata sobre eso, por todo el barrio. ¿Qué más, Chapo? Hay un montón.
También leí que hay la presentación de un libro, ¿verdad?
Sí, de Flaxo.
Sí, hay un libro performático que Gabriela forma parte ahí con...
Ah, ese es otro. Con Al Joya. Sí, es un libro de caminatas, que es un libro performático, que es un libro de instrucciones para caminar y ir haciendo cosas, leyendo poesía, ir descubriendo espacios nuevos. Pero también junto Flaxo va a presentar un libro sobre imaginarios urbanos de Latinoamérica y vamos a tener una charla con Francesco Careri también.
Eso es todo re lindo, chicos. Sí. Y aparte es una forma muy novedosa y que las personas puedan acercarse al arte desde otro lugar, en otro lugar y también pagando una entrada diferente, que es una colaboración, ¿verdad?
Sí, algo de lo que nos parece importante es esto de poder generar un festival que pueda ser accesible y que el dinero no sea un impedimento para acceder a las propuestas. Así que son todas las propuestas con entrada a la gorra, cada uno aporta lo que puede. Y sí, bueno, yo creo que el interés fuerte de este festival es animarse a estar abierto a propuestas diferentes. Hay desde avistaje de aves, recorridos históricos donde te muestran fotografías antiguas y que hay ahí y te cuentan la historia de los cambios.
Una marcha antiviejista, una performance
eso me encantó.
De marcha
contá
antiviejista.
Un poquito de eso, a ver.
Vamos a hacer una performance con una colega que es la primer marcha mundial antiviejista, en formato de performance, obviamente, todo esto tiene un formato teatral, no es que va a ser una manifestación explícita. Así que bueno, hay de todo, es como decía Chapo, tenemos tanto, el de los pájaros es hermoso. Porque vamos a hacer junto al COA avistamiento de aves en Chacarita.
Con todo lo que hay, que es tan lindo Chacarita. Bueno, está considerado uno de los barrios más cool, ¿verdad?
Sí, fue creciendo y bueno, en Parque Chaza hay una propuesta también que tiene esta singularidad, ¿no? La geografía del barrio, también hay una propuesta por ahí caminándolo con una de las...
Berlín se llama.
La Acción Berlín, que es una de las propuestas que tenemos en el festival. Son 30 actividades, o sea, desde el jueves hasta el domingo, ¿sí? De la semana que viene.
Sí, va a haber artistas, perdón, de Brasil, va a estar Daniel 40 con... ¿cómo era el grupo?
Carmen Valiero.
Con ella va a estar y con otra artista más que, perdón, no me estoy recordando el nombre. Bueno, Al Joya Condido, que son los que hicieron el libro conmigo de caminatas.
También me gustó el taller de cianotipia, que hicimos una nota acá
sí,
porque me
Marliendo.
Encanta la técnica.
Es hermosa, se la van a dar en un espacio del barrio Playón, que es Tejiendo el Barrio, que ellos muy amorosamente estamos trabajando en conjunto y es hermoso. Va a haber un cierre también con Fernando Rubio, con una gran obra que va a ser una performance, que es parte de un proceso de investigación que está haciendo. Eli Dedé también va a estar con su idioma plush, que ella viene más del mundo de artes visuales.
No entendí lo de idioma plush, ¿me lo pueden explicar?
Es un idioma que inventa ella, es artista visual y performer, y ella tiene un mundo que se llama Mundo Plush, y ese mundo tiene un idioma propio. Y entonces ella nos va a enseñar a traducir nuestro idioma al lenguaje plush.
Iba a googlear a ver de qué se trataba. Después no tuve tiempo y dije, bueno, se los pregunto al aire. ¿Qué es el idioma plush?
No, son un montón. Un taller de máscara, Estela Huergo, ¿qué más? Yo tengo miedo, nos vamos a olvidar y
no
perdón.
No importa, pero esperen. Yo tengo un videito cortito, muy sintético que estuvimos mostrando en las redes que le vamos a pedir a Leo que lo ponga. Es muy cortito, de un minuto. Yo quiero contarles que Gabriela Blanco, quien les habla, es creadora y directora del Festival Internacional Caminar, que además de ser artista multidisciplinaria, es escritora, lo estoy leyendo porque eran muchas cosas, Gaby.
No, hay que resumirlo, artista y activista me considero.
No, es escritora, es dramaturga, es es directora teatral y gestora cultural. Un montón de cosas, Gaby, felicitaciones. Sus obras abordan temáticas sociales como personas mayores, migrantes, trabajadores sexuales, diversidad étnica y sexual. Interviene espacios públicos con obras de desplazamiento bajo la premisa el andar como práctica estética. Está buenísimo todo lo que haces, Gaby, te felicito.
Bueno, gracias.
Y bueno, Gabriel Fernández Chapo, o Chapo para los amigos, es el director artístico de este primer festival Caminar en Buenos Aires. Es dramaturgo, es guionista, es director teatral, gestor cultural, docente universitario, escritor, y tiene varios premios nacionales e internacionales. Así que qué mejor, ¿no? Que estos dos grandes para idear un festival que la verdad es fuera de serie. Tenemos que ir todos. ¿Cómo vamos a hacer si llueve? ¿Qué pasa con ese tema?
Esperemos que no llueva.
Sí, o sea, vamos a, o sea, a evitar que llueva, y si no lo logramos,
hagamos círculos de sal, si no logramos, todo eso.
Vamos a tener que ver qué actividades hay que reprogramar o no, lo avisaremos en las redes.
Y si no, caminando bajo pero la lluvia,
sí,
con paraguas,
claro. Obvio. Sí.
Sí creo que lo que más me interesa del festival tiene que ver con esto de poder acercarnos a espacios, a la comunidad, ¿no? Y que a veces, que muchas veces el arte o ciertas propuestas quedan muy encerraditas en ciertos lugares. Acá es la presencia en la calle, en las plazas, en los lugares, ¿no? Entonces, es tratar de acercar un poco más las experiencias artísticas a los vecinos, a la gente del barrio, y poder vincularse de otra forma, ¿no?
Y también resignificar los espacios, ¿no? Con esto que dice Chapo, como que un espacio que uno tal vez camina rápido para ir a tomarse el subte, ir al colectivo, ir a algún lado, de golpe es atravesado de otra manera, con otro tiempo, por textos de ficción tal vez, o tal vez no. Y entonces de golpe ese espacio va a dejar de ser ese espacio cotidiano y va a tomar otra dimensión. Y a mí me parece que eso es importante, ¿no? La forma en que habitamos la ciudad, la forma en que caminamos la ciudad, la forma en que la recorremos, que la pensamos, los olores, los colores. La ciudad tiene unos colores mágicos en distintas horas del día. Yo quiero hacer un paréntesis también y agradecer a Ale Estefani, que nos está haciendo toda la gráfica y el logo del festival.
Hermoso.
Sí, que es una gran amiga de toda la vida, y sin ella tampoco hubiéramos tenido el logo.
No, y a todos los participantes, porque la realidad es, o sea, es un festival autogestivo, lo que significa es no tenemos un presupuesto, no tenemos ayudas económicas, y todos los artistas que se sumaron sabiendo que van a trabajar solamente con el ingreso de la colaboración.
Sí.
Son gente sumamente reconocida, con la mayoría con una larga trayectoria, y la verdad que es esto de la voluntad de, por más que a veces los contextos no ayuden para ciertas cosas, sí, ponerse al hombro y tratar de generar acciones colectivas y culturales, ¿no?
Decime, Chapo, hablando de artistas, ¿cuántos artistas hay involucrados en el Festival Caminar este año?
Y son 30 propuestas, y capaz hay 2-3 por propuesta, así que estaremos cerca de las 100 personas.
Ah, y con los colaboradores y ayudantes, todos, sí. Yo creo que estamos haciendo como 150 personas, te estamos haciendo trabajar más o menos.
¿Y qué expectativas tienen de lograr buena audiencia, no? ¿Piensan que va a venir mucha gente, que la propuesta va a pegar fuerte? Y además, otra pregunta que les quería hacer, que hoy pensaba, ¿está pensado de repente 2027 hacer en dos barrios diferentes? O sea, que no sean estos, esta vez es Chacarita y Parque Chas. Uh-huh. Pero el año que viene, ¿piensan otro barrio?
Sí, un poco la génesis del festival es que esta dinámica se vaya repitiendo en distintos barrios y conectar con distintas comunidades, espacialidades, instituciones de cada barrio. Entonces, bueno, o sea,
el que camine.
Que el festival también camine. Entonces, exacto. El año que viene seguramente será en otros barrios, sí, y poder conectar con los vecinos de ese barrio y con esas comunidades, ¿no?
Y otras realidades, sí, eso
sí. Sí, seguramente también pienso que los barrios que se elijan tienen que ser barrios tranquilos, ¿verdad? Porque de repente acá en el centro no se podría hacer, digamos que tendrían que ser lugares como San Telmo, más tranquis, ¿no?
No sé, eso es relativo. Porque
es relativo.
Para mí eso también habla de la de esa zona urbana, ¿no? Eso también habla y nos va a devolver algo, ¿no? Diferente.
De lo que pase en este año.
Claro, también sucede eso. No, no, me refiero a elegir un lugar más tranquilo, no. También eso, si vos me decís que es un lugar que está excéntrico, hay mucha más gente circulando, lo que fuera, creo que también como el pensamiento de la lógica, cómo armar el festival, también te lleva a otras derivas y creo que también hablaría del espacio. Digo.
Y ahora, la problemática del festival en sí, es visibilizar diferentes problemáticas que se viven en las calles de Buenos Aires, ¿o eso no tiene nada que ver?
Algunas lo tratan, pero no todas.
Sí, o sea, como lema sí tenemos el de derechos humanos psicología como una temática que vincule mucho de los materiales. Y después las propuestas, muchas como abordan cuestiones comunitarias y cuestiones que tienen que ver con lo barrial, algunas abordan esas problemáticas, no todas, ¿no? Digamos, hay materiales que son, por ejemplo, no sé, hay una obra que es sobre cuentos de Mariana Enríquez, esa tiene su especificidad, está la Compañía de Funciones Patrióticas que va a trabajar con los murales que hay sobre el cine en Chacarita, digamos, es muy variado. Entonces, yo ahí lo que recomendaría es que entren en la red del festival, Festival Caminar en Instagram, ahí está la programación colgada.
Completa
y tienen para elegir
todos
una
los
variedad
gustos.
Grande.
Sí, de todo. Y a modo social creo que, bueno, la que te conté al principio estoy haciendo, sí habla sobre la realidad del barrio. A mí me parece importante cuando planteamos hacer el festival que esa parte de Chacarita, que Chacarita es un barrio muy cool, como dijimos, que tiene un montón de teatros, un montón de bares y es muy hermoso, pero también aparte de ser playón, y me parece que no podemos excluirla, porque ahí pasan un montón de cosas re lindas también. Entonces, bueno, los vecinos de Chacarita son todos los vecinos de Chacarita. Entonces también está bueno poner en escena a todo el barrio.
Y vi que hubo una convocatoria que estuvo apoyada por la Escuela Metropolitana de Arte Dramático.
Por la EMAD, sí.
Está buenísimo eso. ¿Gran parte de los artistas vinieron a través de la EMAD?
No gran parte, pero sí tenemos el espectáculo de apertura. Es una propuesta que surgió de la escuela de la EMAD. Sí. O sea,
tenemos apoyo también del Pac Urondo, de Filo y de Flaxo también.
O sea, tenemos dos espectáculos que son, sí, de egresados de carreras de la EMAD. Entre los voluntarios hay que van a trabajar en el festival, también hay varios que son de la institución. Sí. O sea que...
Yo soy egresada de la EMAD también y vos das clases en la EMAD.
Yo trabajo en la
EMAD, claro.
Clases, sí.
Claro, bueno, eso estuvo buenísimo porque se habrán anotado un montón de los que vamos a poder disfrutar en este circuito, que es como un circuito de 4 días, ¿verdad?
Empieza el 9, ya.
Por eso, ¿y a qué hora va a empezar? ¿Cuáles son los horarios de las diferentes performances?
Los días más fuertes, los días más fuertes son sábado y domingo, que arrancan a las 9 de la mañana el festival y termina a la noche, pero arranca el jueves a las 9 de la noche con una obra. Y después el viernes empieza la inauguración, que es 6:30 de la tarde, pero a las 5 arranca una performance que va a acompañar la inauguración del festival.
Ahora, tengo un interrogante. Para el caso de las personas que son por ahí mayores de edad, las obras que van a estar, que van a ser vividas en la calle directamente, ¿hay algún lugar para sentarse? ¿Cómo es el tema? ¿O es siempre caminando?
Algunas que sí, otras que no.
Ah,
igual todo lo dice en la programación, que hay algunas que son con caminata, otras que no.
Sí, algunas son en un espacio concreto que no hay que trasladarse, en otras sí son con caminatas, en otras es en un espacio abierto, pero no tiene desplazamiento, digamos.
Hay de todo para todos los gustos.
Sí.
La verdad que sí.
Creo que,
y todas las edades. Hay una obra con unas mochilas sonoras que es hermosa.
Eso vi, me pareció rarísimo, contame.
No, es hermoso lo que hace este chico, se llama Ricky, no me está saliendo el apellido en este momento.
No importa.
Son mochilas sonoras, que son mochilas que él fabrica con cartón. Se llama En caso de mochilas pesadas, rompa estructuras o algo así. Y son caminatas también por el barrio con esas mochilas. Una belleza.
Una belleza eso, porque las vi como muy iluminadas, algo completamente diferente. ¿Y están contentos con todo lo que han logrado?
Sí.
Sí. No, y con el apoyo y el acompañamiento que estamos teniendo.
Porque, eso es hermoso.
Creo que es importante eso, ¿no? Que realmente uno puede lanzar una idea, una tener ganas de hacer, pero si sin el acompañamiento, el apoyo de los artistas sería...
No, de los artistas, de todo lo que es la red del barrio. Bueno, también Leo de la comuna, que es comunero, también nos está ayudando un montón.
¡Qué bueno eso!
Sí, realmente hay como una 15, red. Comuna 15,
¿verdad?
Comuna 15.
Mi comuna, chicos, porque yo vivo en Villa Crespo.
Ah, así bueno,
estoy
comuna.
Estoy cerca. Bueno, la verdad es que yo quiero felicitarlos, me encanta. Me llamó la atención este festival y la verdad es que... Quiero tratar de ir un par de veces. Ay, perdón, ¿estamos esperando a alguien? ¿Quién es?
Hola. ¿Puedo pasar?
¡Ay, sí!
¡Feliz cumpleaños!
¡Oh, mira! ¿Es el cumpleaños?
Sí,
el
cumpleaños.
¡Ay, gracias! Mira. ¡Ay, gracias! Bájate si te ven. Ella es Vera, ¿eh? Es Vera, mi hija, que me trajo una tortita de sorpresa, no sabía nada de esto. Gracias, Veri, me emocionaste. Miren, chicos, ¡ay, qué rico! Ahora vamos a cortar y les vamos a convidar a todos. ¡Qué rico! Gracias, mi amor.
Bueno, felicidades,
Susana.
Felicidades,
feliz cumple.
Me hicieron emocionar. Bueno, voy a seguir. Bueno. Nos tenemos que despedir. Ya está Javier ahí esperando empezar su programa. No te rías, Javi, que estoy acá llorisqueando. Bueno, me encanta el festival. Voy a soplar mi velita.
Pedí tres deseos.
Sí. Siempre las tengo pedidos.
Bueno, venite a festejar el fin de que viene al festival con nosotros.
Sí. Gracias, mi amor. Bueno, gracias por visitarnos, para venir a visitarnos acá en Radio Cultura. Hoy me voy así, llorisqueando porque es mi cumple. Y bueno, gracias.
Gracias a vos.
No, muchas gracias.
Y nos vemos en el festival.
Muchas gracias.
Ay, estoy llorando.